Mercado Abierto con Luis Blanco.
Pues como decimos, estamos a punto de empezar el último trimestre del año y vaya año que hemos tenido en los mercados. Un año que empezaba con aquel susto, ¿no?, de Navidad, después con subidas hasta máximos, algún susto en verano. Bueno, pues todo eso hace que los inversores al final tengan que estar cada vez más atentos al mercado, ¿no?, y que estar pendientes de los que realmente saben de todo esto, ¿no? Vamos a saludar ya aquí en este estudio de Capital Radio a Lola Solana, que es gestora de fondos de renta variable de Small Caps y con criterios sostenibles de Santander Asset Management. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Bienvenida.
Por invitarme.
Claro, y ahora tenemos que pensar, pues eso, en qué nos espera de aquí a final de año y en cómo todo este contexto de mercado pues nos tiene que, pues eso, que motivar a la hora de quizás, no sé, si cambiar estrategias o no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer teniendo en cuenta este contexto de mercado de ahora mismo, ¿no?, y estando en los lugares en los que estamos y no sé si hay oportunidades o no de aquí a final de año?
Bueno, pues la verdad es que este año la bolsa, el mercado de renta variable ha sido complicado, porque en un entorno donde se está desacelerando la economía, en general en Europa y en cada uno de los países, ¿no?, incluido España, no crecemos al mismo nivel que crecíamos antes. En España en concreto, incluso la demanda interna está bajando un poco. Y yo que hablo con todas las compañías, pues veo que hay menos alegría en general, o sea, ven cierta ralentización. Sin embargo, en este entorno vemos que las bolsas en general en Europa están en máximos, están en pico, llevan revalorizaciones en la mayoría de los índices desde de aproximadamente el 20%, con la excepción de periferia, que se ha quedado más atrás, España, Portugal, quizá Italia, y con lo cual dices, bueno, es un poco contrasentido, ¿no? O sea, con esta desaceleración. Con lo cual yo tendería a estar cauta, o sea, de aquí a fin de año, pues bueno, pues es con estas subidas, yo desde luego me daría miedo estar en valores que han subido 30, 40%, que están a PERES de 20 veces, me daría miedo estar allí, me daría miedo o estaría más cauta estando en compañías cíclicas cuando el entorno macroeconómico se está desacelerando, vemos que las expectativas de crecimiento de las compañías son demasiado eufóricas, ¿no? Pues yo sí quedaría, tendría más cuidado y sobre todo teniendo en cuenta que estamos en pico, estamos en máximos, tendría un perfil algo más defensivo y una estrategia algo más defensiva en los fondos. Y eso es lo que estoy haciendo en mis fondos, ¿no? Buscando una estrategia más defensiva.
¿Y hacia dónde se puede dirigir esa estrategia defensiva?
Hombre, pues la estrategia defensiva pasa, desde mi punto de vista, pasa y siempre y cuando pensando en el largo plazo, pasa por elegir bien el país, elegir bien el activo y de elegir bien el estilo, ¿no?, de inversión. Y desde luego la estrategia defensiva está por elegir el país. Y para mí, ¿qué es lo que es defensivo ahora? Lo que está más abajo, lo que más ha caído, lo que no ha subido. Y si miras toda Europa, ¿dónde me encuentro que estoy más protegida? En lo que está más abajo, que resulta que es España, resulta que es Portugal y resulta que son las small caps, ¿no? Cuando todos los países en Europa y todos los índices han subido un 20%, te encuentras con que España no ha subido, ha subido un 8, un 7, un 8%. Y dices, bueno, si España es el país que más crece, el que más crece este año y los últimos tres, y se ha quedado abajo. ¿Por qué? O sea, hay gente que te dice, bueno,
hay de nuevo el contrasentido, ¿no?
Es un contrasentido, antes, ¿no? Sí, sí. Hay gente que dice, bueno, es que es por la exposición a bancos. Como los bancos han estado muy débiles y tal, por los tipos de interés bajos, por eso ha sufrido. Otros dicen, no, es por la exposición a Latinoamérica, porque bueno, con todos los problemas en Latinoamérica, pero es que si tú miras los índices de medianas y pequeña capitalización, de los pesos de los bancos son muy pequeños y donde no hay tanta exposición a Latinoamérica, y también han caído, con lo cual es un tema de país, ¿no? Y yo creo que hay oportunidades en España. En las pequeñas compañías hay oportunidades. Y si, esto a nivel activo y a nivel país. Si me dices, bueno, y a nivel sector, ¿dónde encuentras oportunidades? Y digo, bueno, pues al final, si tú miras históricamente, en todos los años pasados, ¿no?, o el siglo pasado, vemos que la primera parte del siglo XX el sector que tiraba era el sector militar. Después empezó a tirar a mediados, finales del siglo XX, el sector bancario. Después llegó el boom del sector inmobiliario, donde todo tiraba. Después vino la tecnología, que ha arrasado. Si a mí me dijeras, Lola, ¿qué va a ser lo disruptivo a partir de ahora? Si a futuro tienes que elegir un sector donde invertir, para mí está claro que es el sector de la energía.
Ajá.
Porque al final, ¿qué buscamos? Compañías que sean sostenibles en el tiempo, que ayuden a maximizar el mundo en el que vivimos. Y ese, uno de los sectores por el que apostamos, es el de la energía.
De la energía, por eso que la energía además está cambiando y es la energía cada vez más sostenible. Estamos yendo
Exacto,
hacia eso, ¿no?
Hacia eso, energías renovables. Eso renovables es. Y vamos a eso. Y cada vez hay más empresas, cada vez tiene más valor, cada vez los precios son más asequibles y lo necesitamos. Y lo necesitamos porque necesitamos dejar de contaminar este país, ¿no? Y yo creo que hay. Y a mí cuando me dicen, bueno, eso es muy bonito, pero eso será rentable. Y yo siempre digo, ¿qué va a ser rentable en este país? En este país y en Europa en general, aquellas empresas que necesitamos, porque lo que necesitamos siempre es rentable. Ajá. Entonces, si dices, ¿dónde están las oportunidades? En el sector energía, en el sector envejecimiento de la población, en el sector de residuos, de gestión de residuos, en el sector de agua, que no podemos permitirnos que escasee. Ahí es donde veo oportunidades. Y si además son pequeñas compañías y si además están en periferia, más.
Y además de esta manera estamos alejándonos de todo el ruido del mercado o de ir, pues eso, ¿no? A valores o a tendencias, ¿no? que pueden estar al final afectadas por todo lo que pueda ocurrir, por los asuntos comerciales, ¿no? Entre Estados Unidos y China, Brexit y historias así, ¿no?
Exacto. Yo eso no lo puedo controlar porque yo no sé qué va a pasar entre Estados Unidos y China, cómo se va a levantar Trump, o sea, si va a haber aranceles o no. Pase lo que pase, es malo porque impactará los márgenes de las compañías, pero tampoco sé qué va a pasar con los bancos centrales porque no sé qué decisión van a tomar. Lo que sí sé es para dónde va el mundo, ¿no? O dónde quiero que vaya, ¿no? Y por eso creo que estos sectores son los que van a liderar. Y si invertimos a largo plazo, más. Y además ahora tenemos una buena oportunidad porque este año, como la gente no sabía y nos ha sorprendido a todo qué dirección iba a tomar el mercado, la gente y los inversores no han querido pensar y han dicho, vamos a invertir en la gestión pasiva. Pago menos comisiones, invertimos en gestión pasiva. Estaba mirando antes unas cifras, hemos pasado en Estados Unidos de 4 trillion en gestión pasiva a 8 trillion, ¿no? O sea, una barbaridad.
Sí, sí.
Y dices,
ha pasado a liderar la pasiva. Ya.
Ha pasado, sí, sí. Y la gestión activa ha empezado a caer. O sea, dices, bueno. Y este año ha sido un fiel reflejo de eso. O sea, los índices de gestión pasiva han aumentado mucho. ¿Y a quién beneficia la gestión pasiva? A las grandes compañías, porque están todas las grandes compañías en los índices de los ETFs de gestión pasiva. ¿Y a quién perjudica porque no están esos índices? A las pequeñas compañías. Uh-huh. Y también perjudica a la periferia porque están menos representados. Entonces, este año está claro que la partida y el partido en general lo ha ganado la gestión pasiva. Pero nosotros, los gestores y los gestores de que invertimos a largo plazo, queremos ganar el partido a 3 años. Y a 3 años el partido lo va a ganar la gestión pasiva. Y esto nos permite, esta primera baza que ha ganado la gestión pasiva, nos permite encontrar países o activos, como las small caps o España, por ejemplo, o Portugal, que se han quedado atrás. Y vamos a aprovechar esta ineficiencia para entrar y ganar el partido a 3 años, que es lo que va a ganar.
Pero qué difícil es en cualquier caso, ¿no? Porque al final es en los momentos en los que estamos, en lo que ha pasado este año, pues eso, ¿no? Decirle a un inversor, no, pero hay que apostar por esto, ¿no? O sea, si esta es nuestra estrategia y tiene que confiar en esto, ¿no?
Hombre, esto es un tema de convicción, o sea, claro. Si tú te lo crees y el inversor le consigues convencer de que esto es lo que realmente necesitamos, ahora sí, lo que le pediría es que tenemos que invertir, si invierten estas cosas en pequeñas compañías y en sectores que realmente necesitamos, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar el rumbo y no podemos invertir para pensar qué plusvalía vamos a tener en 3 meses o en un año. Tenemos que invertir a largo plazo, porque el mundo en general no se maximiza en un año, ¿no? Se maximiza y optimiza en 5 años o en 3 o en 20, ¿no? Con lo cual, ni podemos exigir a las compañías, a ver, ten profits el primer año, el primer mes. Tenemos que invertir a largo plazo. Y si invertimos a largo plazo buscando estas oportunidades y además incluyendo compañías que no tengan mucha deuda, porque si vamos a una desaceleración, prefiero estar en compañías sin deuda, y si invertimos en compañías que generen caja y con un free cash flow yield alto, y España tiene un free cash flow yield más alto que el resto de Europa, y bueno, pues y con negocios que vemos que crecen a largo plazo, que tienen una sostenibilidad en ventas y en beneficios, pues chico, yo estoy tranquilo. O sea, yo creo que el cliente y el inversor tiene que convencerse de que esto es lo que va a funcionar. Y creo que es de cajón y al final es sentido común, ¿no? Y la volatilidad, pues bueno, habrá que aguantarla.
Pero claro, ahí está el trabajo precisamente de las gestoras, ¿no? Es un trabajo complicado, exhaustivo, ¿no? De ir casi como el minero con el casco, ¿no? Ir buscando también las oportunidades, las compañías, ¿no? Y los sectores, ¿no? Ahí es un
trabajo arduo, ¿no? Hay que mirar y hay que hacer screening y hay que mirar qué es lo que se ha quedado atrás y hay que mirar cuáles son los negocios realmente que van a a generar beneficios. Yo cuando miro una compañía, intento buscar aquellas compañías que generan ventas, no tanto que tienen costes. Bueno, que ahorren costes está muy bien, pero eso es commodity. Quiero ver negocios que funcionen, que vendan, que crezcan. Y si además de crecer esos negocios, pues lo hacen reinvirtiendo sus ingresos y no con deuda, pues mucho mejor. Y si además no han subido, pues mejor. Y si son pequeñas, mejor, porque yo quiero coger una compañía y recorrer todo el camino con ella, no entrar en una compañía cuando es súper grande y lo único que le queda para seguir creciendo es reinventarse o se va a caer, ¿no? Y eso es lo que quiero, o sea, cosas que y compañías en las que esté invertida y no mirar tanto el plazo. De aquí a fin de año sí te puedo decir que me estoy poniendo más defensiva, pero yo ya no miro de aquí a fin de año, yo tengo ya, estoy pensando mi estrategia de aquí a 3 años.
Nos hemos cubierto de momento de aquí a fin de año, pero estamos haciendo ya estrategia a más largo plazo, ¿no?
Y a 3 años pues también quiero estar defensiva, porque al final el inversor le puedes animar con muchas cosas, pero al final hay una cosa, después de todos mis años de experiencia, que el inversor no tolera. O sea, podrá tolerar que pierdas o ganes al benchmark, pero hay una cosa que no tolera el inversor de la calle, ¿no? Y es perder dinero. Entonces, por eso te digo que es fundamental preservar capital y bueno, pues después de estos fuertes rallies, pues hay que amarrar, y aunque te cueste generar beneficios, pero es más vale no perder que invertir en cualquier cosa, el dinero fácil, no, hay que invertir con conciencia, a largo plazo y pensando en el futuro, ¿no?
Pensando
en
el futuro no solo de nuestra inversión, sino también el futuro del planeta casi, ¿no? Por todas estas inversiones en las que hace referencia, ¿no?
Pensando en el futuro.
Sí,
en el futuro del planeta y en nuestro futuro. Al final, cuando yo llevo los fondos de ESG y sabes que miramos, que tenga un buen consejo, un buen gobierno corporativo, eso es fundamental, porque la honestidad es para empezar a hablar. Eso lo miro en todas las compañías, sean sostenibles o no. Segundo, el impacto social. Me gusta mirar compañías que tengan un impacto social, compañías que cuando compran una hacen M&A y hay sinergias y... porque están despidiendo a gente, pues al final tengan cuidado, ¿no? Que no traten de despedir a gente, porque no quiero que se cargue la clase media de este país, ¿no? O de Europa, porque es el eje, la columna vertebral. O también busco compañías realmente que emiten menos CO2 y realmente contribuyen, están haciendo algo para el bien de la sociedad. Y eso nosotros los gestores tenemos la obligación de premiarlo. Y por eso me gusta invertir en esas compañías, porque tenemos el deber y la obligación de invertir en ellas.
Bueno, pues muy interesante lo que nos ha acercado en el día de hoy Lola Solana, gestora de fondos de renta variable Small Caps y con criterios sostenibles de Santander Asset Management. Muchísimas gracias, Lola.
Gracias a ti, un placer.